Bueno, vamos a hablar ahora de otro tema. Vamos a cambiar el eje de la información porque estamos en contacto telefónico con el presidente del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Pepe Lorenzo. Buen día, aquí Noelia Moreira te saluda. ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal Noelia? Tanto tiempo.
Bueno, el IPRODIGE que ha, además, ya ha cumplido 9 años desde la inauguración, y sobre todo queríamos como un resumen de lo que se puede hacer de estos 9 años, y también entendemos que han estado firmando convenios con la universidad.
Sí, efectivamente, hemos cumplido 9 años de la puesta en funcionamiento del IPRODIGE, o sea, de la creación son 10 años, pero desde que salimos a la calle, exactamente hace 9 años, y en verdad, muy contento con el balance porque hemos empezado, digamos, de forma muy modesta, ¿no? Y lentamente fuimos incorporando recursos e incorporando, digamos, actividades, y hoy puedo decir, digamos, con mucha tranquilidad de que se ha desarrollado un trabajo sumamente importante. O sea, nosotros, una de las metas que nos propusimos es la sensibilización, digamos, de la población del Chaco y obviamente también de la puesta a consideración de un tema tan, tan delicado como es el tema de la discapacidad. Y creo que en verdad hemos cumplido, bastante bien, digamos, y consideramos de que nos ha aportado mucho el tema de la virtualidad. Nosotros el año pasado hemos hecho un evento, digamos, de forma virtual, donde hemos llegado aproximadamente entre en vivo y, digamos, las visitas que hemos tenido, hemos llegado casi a 500.000 personas, y la gente sigue entrando a mirar esas charlas, lo cual a nosotros nos llena de satisfacción. Porque no solo hemos logrado impacto, digamos, acá en nuestra localidad, en nuestra querida patria chica, que es el Chaco, sino también que hemos trascendido, obviamente, nuestras fronteras y también, ¿por qué no?, las fronteras de nuestro país, porque hemos estado presentes en más de 20 países, con disertantes de numerosos países, que ha permitido, digamos, que esto que nosotros venimos desarrollando, digamos, cada 2 años, que son los eventos internacionales, sigamos teniendo este protagonismo que tiene la provincia del Chaco de poner a la consideración pública un tema tan delicado y sensibilizar, digamos, a la sociedad a través de ustedes, a través de los periodistas que difunden, que ponen a la consideración este tema tan delicado, digamos, como es la discapacidad.
Pepe, la última vez que dialogamos nos contabas que se estaba realizando este padrón para la vacunación de personas con discapacidad. ¿Ya
Sí.
está completo, en este caso, el padrón de quienes han podido acceder a la vacunación contra COVID?
Yo en verdad estoy muy contento y agradecido también con el gobierno provincial y obviamente Consejo Provincial de Vacunas, Comité de Expertos, porque hace 5 años, 5 meses atrás, cuando nosotros lo planteamos, se empezó a vacunar primero a las personas con discapacidad que estaban en hogares, después posteriormente se vacunó a las personas con discapacidad con factores de riesgo, digamos. Y posteriormente se vacunó a las personas con discapacidad que están institucionalizados, o sea, aquellos que concurren a entidades prestadoras, como así también a escuelas públicas, como son las escuelas especiales, ¿no? Y que ha permitido, digamos, que un colectivo importante de personas, fundamentalmente aquellas con factores de riesgo, se hayan vacunado. Ahora, digamos, se ha empezado a vacunar, digamos, a las personas con discapacidad sin factores de riesgo, teniendo en cuenta, digamos, el grupo etario, ¿no? La provincia del Chaco tiene certificada, digamos, 33.000 personas, digamos, con discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 33.000 personas que tienen el certificado, pero la provincia del Chaco tiene aproximadamente el 12,4% de la población, digamos, de acuerdo al último censo, que tiene algún tipo de discapacidad. Dicho esto, estamos hablando de más de 100.000 personas. Como el certificado de discapacidad no es obligatorio, o sea, se certifica aquel que quiere y el que no, obviamente no lo hace. Entonces, el registro que nosotros tenemos de personas que se han vacunado son aquellas que están certificadas, no las que no lo están, ¿no es cierto? Entonces, Nosotros sospechamos de que hoy debemos estar más o menos, digamos, en la mitad del tanto de personas certificadas como de personas no certificadas que se han vacunado. Y esto obviamente nos llena de satisfacción poder haber colaborado, digamos, con las autoridades del Ministerio de Salud Pública en acercar esto tan importante como es la esperanza, digamos, de sobrevida, ¿no? Teniendo en cuenta, digamos, el alto impacto que tiene el COVID, digamos, para con personas con discapacidad, con factores de riesgo.
Y de acuerdo a lo que nos contabas de este censo que se realizó hace varios años, se aguarda que este año también se realice un nuevo censo a la población. También está incluida allí la pregunta acerca de si tiene alguna discapacidad.
Efectivamente, se está trabajando con el Centro de Estadística y Censo de Nación, ¿no es cierto?, para establecer un cuestionario, digamos, mucho más fiable y más fino al momento de detectar una persona con discapacidad. Esto, dicho esto, sé que la Agencia Nacional lo está haciendo. Yo tuve la reunión del Consejo Federal la semana pasada y el director ejecutivo de la misma manifestó que están trabajando, digamos, en la elaboración de un cuestionario en conjunto que va a ser incorporado, digamos, al Censo Nacional. Así que con muchas expectativas, digamos, para tener información, digamos, más actualizada respecto, no solo, digamos, a las personas con discapacidad, digamos, sino también qué tipos de discapacidad son más preeminentes, digamos, y qué tipo de, cómo viven, digamos, las personas, y esto es sumamente auspicioso para plantear políticas públicas, ¿no? O sea, sé que están trabajando y que lo están haciendo con mucha responsabilidad.
Y de acuerdo a, sabemos que ayer también se realizó la entrega de distintas, en este caso estamos hablando de Tuya Reactiva, ¿no? De tarjetas y de beneficios del Banco del Chaco para organizaciones sociales sin fines de lucro. Y también allí están incorporadas las fundaciones de discapacidad. ¿Ustedes están asesorando a las fundaciones para poder acceder a este programa?
Claramente, o sea, nosotros debo agradecer al ministro de Planificación y a todo su equipo que ha permitido, digamos, que se incorpore, digamos, a las asociaciones que trabajan en la temática, que permite, digamos, poder acceder a este plan Chaco Reactiva, que es en el otorgamiento de determinada cantidad de dinero que le permite, digamos, poder acceder a la compra de materiales de construcción, ya sea para la modificación de sus espacios y o en su efecto para la construcción de otros, que en definitiva, en una primera etapa, digamos, va a ser un grupo, digamos, y posteriormente, digamos, en la segunda etapa se va a incorporar otro grupo. Estamos trabajando con el Ministerio de Infraestructura y con las organizaciones de la sociedad civil para afinar, digamos, los detalles de la presentación de esta documentación para que puedan acceder a este beneficio. Así que muy contento con esto, muy contento, digamos, también con la firma del convenio que ayer realizamos con la Universidad Nacional del Nordeste a través de la rectora Delfina Virabé, que nos ha permitido, digamos, refirmar, digamos, un convenio que lo teníamos vigente, pero queríamos trabajar sobre pautas específicas que tienen que ver en todo lo que sea sistemas de apoyo para personas con discapacidad que abordan, digamos, a la universidad pública. Y esto es digno de destacar, que hay universidades que ya vienen trabajando con sistemas de apoyo, pero bueno, había que darle un marco jurídico a esto y nos pareció adecuado, teniendo en cuenta, digamos, un planteo genuino que se planteó en la Universidad, digamos, de Arquitectura, digamos, con personas de la comunidad sorda que requieren los apoyos correspondientes para poder desarrollar su carrera. Y esto, en definitiva, encontramos, digamos, una personalidad con una profunda mirada social, como es la rectora, digamos, que nos ha permitido, digamos, refirmar, digamos, este convenio y avanzar sobre convenios específicos, donde en definitiva se va a brindar, obviamente, los apoyos correspondientes a cada uno de los estudiantes que desarrollen carreras universitarias. Así que este convenio avanza sobre una idea de capacitación, tanto a decanos como a personal docente y de información, ¿no es cierto? Que en definitiva muchas veces uno cree que sabe, pero en definitiva es bueno seguir capacitándose y también es bueno destacar, digamos, que aquellas universidades o aquellas facultades que ya venían haciéndolo, la buena predisposición del personal docente y no docente de las diferentes facultades que han permitido que hasta hoy, digamos, personas con discapacidad, que no son muchas, digamos, puedan, digamos, tener una carrera universitaria y poder posteriormente ejercer, digamos, como profesionales una vez finalizadas las mismas, ¿no?
Claro, y además también tener en este contexto entornos y plataformas digitales accesibles, ¿no? Para que esos chicos puedan estudiar.
Totalmente, o sea, no solamente hay que pensarlo desde la accesibilidad, digamos, generalmente uno cuando habla de accesibilidad piensa en lo urbanístico, piensa en lo, en la rampa, en el... No, hay que pensar y hay que mirar, digamos, otros aspectos de la accesibilidad y claramente, digamos, todo lo que sea soporte tecnológico juega un rol fundamental, ¿no? O sea, esto, sin ninguna duda, es un desafío, digamos, para las autoridades universitarias y obviamente es saludable que el Instituto de Discapacidad, digamos, esté vinculado con esta actividad. Dicho esto, hace un par de meses también venimos teniendo reuniones, digamos, con la Universidad Tecnológica, porque hay un grupo importante de personas con trastornos neurológicos, básicamente, por ejemplo, personas con síndrome de Asperger, que están haciendo, estudiando carreras, digamos, que tienen que ver con sistemas y demás, lo cual nos llena de satisfacción y en cierto modo también iniciamos un proceso de capacitación, pero claramente, digamos, como siempre digo, o sea, nos falta aún mucho por cumplir, pero no nos van a apartar, digamos, de esta mirada, ¿no? De seguir brindando herramientas para que las personas con discapacidad puedan, en este caso específico, acceder a la formación superior. Creo que es el logro definitivo que nos permite generar, digamos, un proyecto de vida independiente, digamos, que nos merecemos todos, ¿no? Así que muy contento, digamos, con este logro, ¿no?
Pepe, también aprovecho tu tiempo porque para consultarte acerca de una temática que si bien hoy está en boga, pero tiene que ver y está relacionada directamente con la discapacidad, es cuando hablamos del lenguaje inclusivo, ¿no? Que quizás está relacionado ya con, bueno, la romper las barreras del lenguaje, del género binario y demás, pero que tiene que ver con la discapacidad, ¿no? Que han sido quienes en principio han fomentado este lenguaje inclusivo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de lenguaje inclusivo?
Específicamente cuando hablamos de lenguaje inclusivo, digamos, para personas con discapacidad, claramente se está hablando de el colectivo de personas sordas, ¿no? Lengua de señas. Nosotros hemos dado algunos pasos claramente respecto a generar, digamos, en la televisión pública provincial la posibilidad de que en determinados horarios haya intérprete de lengua de señas que puedan acercar información, digamos, a este colectivo que es sumamente importante y es muy demandante, digamos, de sus derechos, lo cual es valioso. Estamos articulando, digamos, un proyecto con el Ministerio de Educación justamente para avanzar en un proyecto que nos permita, digamos, tener la posibilidad de generar herramientas para que las personas con la colectividad sorda, digamos, puedan puedan capacitarse y formarse como lo vienen haciendo, pero en definitiva también buscar la manera de jerarquizar, digamos, todo lo que sea la interpretación de lengua de señas, ya sea vía tecnicatura, ya sea vía carrera universitaria, y también, digamos, a través del Instituto Provincial en conjunto con el Ministerio de Educación, generar un registro de intérprete de lengua de señas que estén, digamos, debidamente, digamos, documentados, y esto que nos permita echar mano muchas veces, digamos, a la posibilidad de permitir de que este colectivo pueda tener el acceso a la información y a la formación correcta, nosotros teniendo, digamos, personal idóneo que transmita esta cultura, ¿no es cierto?, que es la cultura de la lengua, digamos, a través de los intérpretes, y de hecho están peleando a nivel nacional justamente para que salga una ley que les permita ser reconocida como una lengua más, digamos, a la lengua de, digamos, de intérprete de lengua de señas. Así que nosotros estamos trabajando muy bien, se está trabajando muy bien a nivel nacional para avanzar en esta idea, digamos, que plantea la Asociación Nacional de Personas Sordas y al cual nosotros adherimos, pero claramente, digamos, un proceso, como todo proceso, digamos, es un proceso lento, pero que va a paso firme. Yo creo de que acá a fin de año va a haber novedades sumamente importantes.
Pepe, te agradecemos muchísimo este contacto con Nacional Resistencia.
No, yo creo haber sido claro respecto a esto de intérprete de lengua de señas, creo que hacia ese punto iba orientado, sí, tu pregunta, ¿no?
Sí, también.
Bien. También. Bueno, te agradezco, no, claramente, o sea, respecto al lenguaje inclusivo, nosotros estamos trabajando mucho lo que es violencia de género y demás, en conjunto, digamos, con la Secretaría de Derechos Humanos, en conjunto con la vicegobernadora, y esto tiene mucho que ver también, digamos, con las inequidades y realmente con todo lo que está ocurriendo, digamos, en este momento tan, digamos, activo respecto a la situación que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con la lengua, digamos, que tiene que ver con la inclusión. Así que desde ya muy agradecido, digamos, y desde, como siempre, digamos, la posibilidad que me brindás de poder comunicarme con toda esta audiencia que llega a todo el país, ¿no es cierto?, y que en cierto modo nos brinda la posibilidad a nosotros de poder contar modestamente lo que venimos realizando, ¿no?
Pepe, muchas gracias.
Gracias a vos y que tengas buena jornada.
Igualmente, un abrazo. Allí pasaba Pepe Lorenzo, el presidente del Instituto Provincial para la Inclusión de Personas con Discapacidad.